Feliz mediodía a todos. Un placer colarnos una semana más a través de vuestros receptores en el trabajo, en casa, en el coche. Nosotros somos el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera y este, como os decía, es nuestro programa semanal, Momentos Compartidos, un espacio en el que cada semana, cada sábado, después del boletín informativo de las 12 del mediodía, nos atrevemos a ofreceros pues un auténtico cajón del sastre, porque tenemos un programa para todos los gustos, con todos los colores posibles del arco iris, porque este es un programa tan variado que os ofrecen, por ejemplo, en el día de hoy, un relato de Cajal Askildsen, titulado En la peluquería, o el Mix Mix de la Thermomix, pasando por la fricción de nuestro compañero Diego, que hoy estará dedicada al baile del cuadrado. Nuestras verdades que parecen mentiras, esas noticias tan curiosas que parecen incluso que no son reales. En la sección Mujeres de la Historia, hoy hablaremos de Ángela Ruiz Robles y en Historias para Reflexionar nuestra compañera Sofía hoy nos hablará de algo que está muy pero que muy de moda. Oficios del recuerdo, en este caso nos evocará uno de los grandes clásicos, el oficio del herrero. Y tenemos más, mucho, mucho más, pero lo tendréis que descubrir si seguís con nosotros aquí en Cadena SER Rioja Alta. ¡Bienvenidos!
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, vamos a explicar de dónde viene la expresión picar muy alto, que en ocasiones hemos escuchado e incluso utilizado. Descubrimos ahora de dónde viene. Conocidas fueron las andanzas de Juan Tas y Peralta, segundo conde de Villamediana, célebre poeta y correo mayor del rey Felipe IV. Quien llevaba una vida totalmente disoluta, saltando de cama en cama y sin hacer ascos a ningún tipo de partener a la hora de realizar sus encuentros sexuales. Sus amantes, en su mayoría mujeres de alta alcurnia, se contaban por docenas, y famosa era la cabezonería del señor conde por conseguir encamarse con quien a él se le encaprichaba. Muchas son las leyendas e historias que circulan alrededor de la figura de este insigne caballero, algunas siendo de lo más descabelladas. Pero hay una a la que la mayoría de expertos e historiadores le dan una fiabilidad casi del 100%, y es la que explica el origen de la expresión picar muy alto. Resulta que Juan de Tassis se había encaprichado, algunos dicen que enamorado, de la joven reina de España Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Por aquel entonces, el conde que doblaba en edad a la reina se había convertido en uno de los personajes más populares de la corte, por lo que no había evento o festejo al que no fuese invitado. Con motivo de las celebraciones del cumpleaños de Felipe IV, se organizó un festejo taurino en el que el conde rejoneó, haciendo una gran faena y por la que fue alabado por el público presente, muy especialmente por una entusiasmada reina que elogió lo bien que Juan de Tassis había picado al toro. Este comentario motivó que el rey le dijese a su esposa y presentes una frase que ha pasado a la historia: pica bien, pero pica muy alto. A partir de aquel momento, la expresión picar muy alto se convirtió en sinónimo de tener mucha ambición o grandes pretensiones. Espero que os haya resultado interesante y un saludo.
La rebotica. Remedios y consejos para el día a día con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos ratitos de radio. Hoy en mi sección de la rebotica os voy a hablar de la transpiración excesiva, lo que es lo mismo que sudor. Primero, pues vamos a conocer qué quiere decir la palabra transpiración. Es una función vital para regular la temperatura corporal. El sudor es producido por las glándulas sudoríparas, que se encuentran en la piel y que están controladas por el sistema nervioso central y las hormonas. No solo el calor, sino también las emociones o un desequilibrio hormonal pueden provocar sudoración. Cuando es excesiva, se concentra en zonas específicas, las manos, los pies, las ingles, las axilas, o puede aparecer en todo el cuerpo. El olor desagradable se produce cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que se hallan sobre la piel. Seguro que a más de uno de vosotros os habéis sentido mal o habéis tenido vergüenza cuando sentís que oléis mal. Pero tranquilos, que todos sudamos. Lo que debemos hacer es tener una buena higiene y prestar atención a lo que os voy a recomendar ahora. Os voy a enseñar cómo hacer un desodorante vegetal. Es un desodorante aromático clásico, pero de todas maneras conviene usarlo con prudencia al principio, ya que puede provocar erupciones en algunas pieles sensibles. Debemos mezclar las siguientes plantas a partes iguales: flores de lavanda, mirra, clavo, semillas de cilantro, casia y tomillo, y reducirlas a polvo fino con un mortero. Lo podemos usar poniéndolo en el agua del baño o aplicándolo directamente en las axilas o en los pies. Todas estas plantas las podéis encontrar en cualquier herboristería. Además, según las abuelas, para eliminar el olor corporal persistente, lavaremos las axilas, el pecho y la zona genital dos veces al día con agua, a la que añadiremos un tapón de vinagre de manzana. También utilizar ropa de algodón o de fibras naturales en contacto con la piel, ya que permite una mejor circulación del aire y absorbe la humedad. Y por último, una infusión de salvia tomada regularmente suele reducir también la transpiración excesiva. Pero no quiero terminar este espacio sin dar un pequeño consejo para el mal olor de pies. Consiste en bañarlos en agua tibia, a la que añadiremos 25 gramos de cola de caballo y una cucharada de sal marina, durante 10 o 15 minutos, luego enjuagarlos con agua fría y secarlos. Espero que hayáis tomado buena nota de lo que he dicho y hasta los próximos consejos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes de las ondas. Como últimamente en la televisión, radio y demás oigo a nuestros representantes o postulantes a tal puesto, estoy observando que en lugar de decirnos qué piensan hacer por nosotros, lo que hacen es criticar a los equipos contrincantes, que postulan exactamente a lo mismo y actúan exactamente de la misma manera. Yo no quiero que me critiquen a los demás. Quiero que me diga qué van a hacer por mejorar todos los problemas que tenemos, que no son pocos. Echo de menos que me intenten convencer explicándome qué pretenden hacer para mejorar nuestra sociedad, cuál es el programa que proponen y defienden. Que miren hacia adelante, sin mirar a los lados, para ver cómo rompen las cuadrigas de los que compiten a su lado. No quiero que me recuerden lo que pasó hace 40 años. Bastante esfuerzo tuvieron que hacer nuestros padres y abuelos para mirar hacia adelante, arrinconando y aparcando, que no olvidando lo que tuvieron que pasar para dejarnos a nosotros, sus hijos y nietos, un país mejor. Ahora yo pido, por favor, que volvamos a mirar hacia adelante para intentar dejar a nuestros hijos y nietos una sociedad en la que puedan vivir tranquilos y felices. Viendo y escuchando los medios de comunicación me vienen a la cabeza varias citas, como por ejemplo: no es necesario apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra, de Gandhi. O, en cualquier discusión entre dos personas siempre existirán tres versiones, a saber, la versión de uno, la versión del otro y, por último, la verdad. O esta otra: quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Esta es de la Madre Teresa de Calcuta. A veces hablamos muy a la ligera de los demás. Otras veces miramos de forma diferente a alguien en virtud de lo que nos ha contado una tercera persona. Cuando lo que deberíamos hacer primero es no criticar ni juzgar a nadie. Intentar conocer previamente y no opinar sobre nada sin conocer todas las versiones. teniendo en cuenta que ninguna de esas versiones tendrá la verdad absoluta. En cuanto a lo de hablar de los demás, he preparado una historia que se titula El saco de plumas y dice así. Había una vez un hombre que calumnió y habló mal de un amigo suyo, todo porque había alcanzado el éxito. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus habladurías a ese amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: «Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo, ¿qué puedo hacer?». A lo que el hombre respondió: «Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una allá donde vayas». El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas. Volvió a donde el sabio y le dijo: «Ya he terminado». A lo que el sabio contestó: «Esa era la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas». El hombre se sintió muy triste, pues sabía que significaba que eso era misión imposible. Aún así lo intentó y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo así: «Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron como el viento, asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pero no hay forma de revertir lo que hiciste». Y como ya sabéis que me encantan las historias que están preparadas para niños, una parecida o incluso más completa en forma de cuento que se titula Las lenguas hechizadas y dice así. Hubo una vez un brujo malvado que una noche robó 1000 lenguas en una ciudad y después de aplicarles un hechizo para que solo hablaran cosas malas de todo el mundo, se las devolvió a sus dueños sin que estos se dieran cuenta. De este modo, en muy poco tiempo, en aquella ciudad solo se hablaban cosas malas de todo el mundo. Que si este había hecho esto, que si aquel había hecho lo otro, que si este era un pesado, que si este otro era un torpe y más. Y aquello solo llevaba a que todos estuvieran enfadados con todos, para mayor alegría del brujo malvado. Al ver la situación, el gran mago decidió intervenir con las mismas armas, haciendo un encantamiento sobre las orejas de todos. Las orejas cobraron vida y cada vez que alguna de las lenguas empezaba a criticar, las orejas se cerraban fuertemente, impidiendo que la gente oyera. Así empezó la batalla terrible entre lenguas y orejas, unas criticando sin parar y las otras haciéndose las sordas. ¿Quién ganó la batalla? Pues con el paso del tiempo, las lenguas hechizadas empezaron a sentirse inútiles. ¿Para qué hablar si nadie les escuchaba? Y como eran lenguas y preferían que las escuchasen, empezaron a cambiar lo que decían. Y cuando comprobaron que diciendo cosas buenas y bonitas de todo y de todos volvían a escucharles, se llenaron de alegría y olvidaron para siempre su hechizo. Y aún hoy el brujo malvado sigue hechizando lenguas por el mundo, pero gracias al mago ya todos saben que lo único que hay que hacer para acabar con las críticas y los criticones es cerrar las orejas y no hacerles caso. Lo dicho, lenguas y orejas preparadas para decir y escuchar cosas buenas. Dejar solo espacio a las críticas constructivas, es decir, críticas a las que podemos llamar aportaciones, porque no buscan hacernos daño, sino ayudarnos a mejorar. Pero cuidado, todo tiene una cara y una cruz. Nunca aceptar críticas constructivas de quien nunca construyó nada. Y hasta aquí mi sección de historias para aprender. Soy Sofía y me despido con un fuerte abrazo. Hasta nuestro próximo programa.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola queridos oyentes, otra semana más volvemos a la carga con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición de Friki Canciones. ¿Quién no ha bailado alguna vez el baile del cuadrado? Una canción habitual en hoteles y demás eventos que se precien. Pero en esta ocasión la conoceremos a través del grupo Los Rebos, tres personajes muy peculiares disfrazados o ataviados con unas ropas muy, pero que muy poco corrientes en la vida social. Diría bañadores, pero la verdad es que, bueno, un poco de todo, retales en general, que podemos ponernos por lo justo para no salir de casa. Este grupo se ha ataviado con gorras, diríamos bañadores de natación, pero tampoco, porque algunos llevan mallas, otros pantalonetas, otro, bueno, pues eso, un poco de todo. Lo que no te podrías tampoco para salir en un vídeo. Vamos, la típica ropa que no te pondrías nunca para salir en la tele. Pero bueno, la verdad es que ya llevan una cantidad de visitas muy especial, ya que ha superado los 8.300.000 visitas. Son varios los vídeos que tienen colgados en la red de YouTube. Uno de ellos puede ser el humor inglés en peligro. Otro puede ser Dame una cañita. Son todas las canciones que, entre otras muchas, tienen ellos, pero ya nos advierten que están sin codificar. Y se nota. La verdad es que a mí me parecen divertidos. Y la verdad que, como dice la canción, de lado a lado, pero cada uno en su cuadrado. Y esperemos que así sea. Aquí os dejamos con la joyita de esta semana. Os dejamos con los Rebos, Pasar feliz semana y el baile del cuadrado, sin codificar.
¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, 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 cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado, lado a lado, cada uno en el cuadrado, saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado, saltando.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes, un saludo. Hoy, en mi sección, quiero recordar un oficio que fue necesario durante siglos en todos nuestros pueblos. Hoy hablamos del oficio del herrero.
El hierro me atrapó. Me atrapó el calor de la fragua, el color, y evidentemente pues tener una pieza de hierro caliente encima del yunque y trabajarlo con un martillo, pues me enganchó.
Thank you.
Este oficio es uno de los más antiguos que se conocen. Era totalmente primordial en las zonas rurales. Sin él, hubiera sido imposible mantener el equipamiento de labranza en buenas condiciones, evitando situaciones difíciles para muchos labradores. A él acudían cuando era preciso arreglar cualquier utensilio de labranza o para ponerle herraduras nuevas a las caballerías. Su cometido era la de un artesano que debía unir la fuerza, el ingenio y la destreza para dar a golpe de martillo la forma deseada, así como el temple necesario a las piezas que se forjaban en su fragua. En aquellos años era la habilidad unida a la experiencia propias, la técnica que determinaba la calidad de su trabajo, las cuales se mantuvieron sin grandes variaciones a lo largo de muchísimo tiempo. Su trabajo consistía en elaborar objetos de hierro, utilizando para ello herramientas manuales para martillear, doblar, modelar o cualquier otro método utilizado para dar forma al hierro. Cuando se encuentra en estado maleable por efecto del calentamiento, se pone incandescente para posteriormente ser sometido al proceso de forjado. El color era muy importante para determinar la temperatura y la maleabilidad del metal. Cuando el hierro es calentado, para incrementar su temperatura, primero se vuelve rojo, luego anaranjado, amarillo y finalmente blanco. El color ideal para el forjado es un blanco anaranjado. Como deben ser capaces de ver el color del metal para trabajar, muchos herreros trabajan en lugares de baja iluminación. Según las buenas manos que tuviera el herrero, en muchos casos se fabricaba sus propias herramientas, las cuales utilizaba para su oficio. El tiempo y las tradiciones variaron la forma de los utensilios, no obstante, lo básico persiste, y sobre ello recaía el trabajo de su oficio. Un oficio que nunca ha necesitado demasiada infraestructura para ser llevado a cabo. Siempre se dijo que el herrero todo lo que necesitaba era algo donde calentar el metal, algo donde golpearlo y algo con qué golpearlo. Estamos ante un oficio complejo que requiere un procedimiento preciso, una ejecución ágil y un aprendizaje dilatado, basado en la experiencia y la observación para minimizar esfuerzos, economizar materias primas y obtener rentabilidad. El lugar de la herrería era también un sitio de tertulia para hombres. Tenía cierta semejanza con una taberna o la barbería, locales en los que se daba rienda suelta a las opiniones, críticas y bromas. El hecho de estar permanentemente abierta la convertía en un lugar de encuentro, no solamente para los labradores que acudían a herrar sus caballerías, sino también para los guardias, el maestro e incluso el cura. Había un dicho popular que decía: día de agua, taberna o fragua. Para los niños, este tipo de local era un lugar misterioso que ejercía una atracción no exenta de peligro. Les asombraba ver el hierro candente, ver al herrero envuelto entre chispas que saltaban de su yunque, y les fascinaba hacer funcionar el inmenso fuelle para conseguir reavivar las llamas. En algunas zonas de nuestra geografía, el herrero se le ajustaba anualmente para el trabajo de sacar boca a las rejas, y se le pagaba en grano, normalmente trigo o cebada. Cada usuario sufragaba la parte que le correspondía. El resto de los trabajos quedaban a merced del coste que el herrero pedía por ellos. No solía hablarse de una cantidad estipulada. Teniendo en cuenta que el dinero apenas se dejaba ver, lo normal era que se llegase a un acuerdo en cuanto a la forma de cobrar el trabajo. No era extraño que el cobro fuese una merienda en la bodega, una cantidad de vino, hacer alguna labor de siembra o buenamente el acuerdo a que llegaran. Más que de dinero, casi se trataba de un trueque. Ciertos servicios normalmente eran gratuitos, por ejemplo, afilar. Pero algunas veces se le premiaba con alguna cosilla que necesitara. Muy importante eran las materias primas, las cuales en tiempos antiguos se reducían a hierro dulce, hierro cerrado, carbón mineral, carbón vegetal, materias de segundo orden. El oficio de herrero se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el gran número de herramientas que utiliza. Este artesano no solo las fabrica para otros, sino que también necesitaba proveerse de ellas. Los herreros han ido introduciendo variaciones en las herramientas para adaptarlas a la forma particular de trabajar, lo que ha ido generando herramientas originales y personales. Las herramientas para su trabajo son múltiples, es más, se pueden clasificar en grupos según sea su función: la forja, el fuelle, el yunque, tenazas, moldes, piedras para afilar. Las herramientas más comunes y de uso manual eran las siguientes: limas, taladro de mano, el macho, también llamado mallo, martillos de diferentes tamaños, tajadera para cortar las piezas, mandarria, maceta, tornillo de banco, puntero, mazo de madera, atizador, espetón, cortafríos, taladro, hachita, limas, clavos, burras. Utilizaban sobre todo materiales para la agricultura, para la construcción y para uso doméstico. Con el paso del tiempo y la entrada de la electricidad en los pueblos, las características tradicionales del oficio fueron cambiando. Así, por ejemplo, la sustitución del fuelle por el ventilador eléctrico supuso la desaparición de uno de los elementos ancestrales de la fragua. Lo mismo sucedió cuando se incorporó el motor al taladro o a la piedra de afilar. A la par que todo esto sucedía, la labor de los herreros fue paulatinamente asumida por la industria, como otros muchos trabajos. Y aquí termina ahí nuestro oficio. Un saludo y hasta el próximo día.
Las casas aún le recuerdan en cada reja de las ventanas que un día creó el herrero con arduo esfuerzo y fuego.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
Os voy a leer a continuación un mini cuento de Kjell Askildsen titulado En la peluquería. Hace muchos años que dejé de ir al peluquero. El más cercano se encuentra a 5 manzanas de aquí, lo que me resultaba bastante lejos, incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece puedo cortármelo yo mismo. Y eso hago. Quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado. También me corto siempre los pelos largos de la nariz. Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentí aún más solo que de costumbre, y se me ocurrió la idea de ir a cortarme el pelo, aunque no lo tenía nada largo. La verdad es que intenté convencerme de no ir. Está demasiado lejos, me dije, tus piernas ya no valen para eso. Te va a costar al menos 3/4 de hora ir, y otro tanto volver. Pero de nada sirvió. ¿Y qué? Me contesté. Tengo tiempo de sobra. Es lo único que me sobra. De modo que me vestí y salí a la calle. No había exagerado. Tardé mucho. Jamás he oído hablar de nadie que ande tan despacio como yo. Es una lata. Habría preferido ser sordomudo. ¿Por qué? ¿Qué hay que merecer ser escuchado? ¿Y por qué hablar? ¿Quién escucha? ¿Y hay algo más que decir? Sí, hay más que decir, pero ¿quién escucha? Por fin llegué. Abrí la puerta y entré. ¡Ay! El mundo cambia. En la peluquería todo está cambiado. Solo el peluquero era el mismo. Lo saludé, pero no me reconoció. Me llevé una decepción, aunque por supuesto hice como si nada. No había ningún sitio libre. A 3 personas las estaban afeitando o cortando el pelo. Otras 4 esperaban. Y no quedaba ningún asiento libre. Estaba muy cansado, pero nadie se levantó. Los que estaban esperando eran demasiado jóvenes. No sabían lo que es la vejez. De manera que me volví hacia la ventana y me puse a mirar la calle, haciendo como si fuera eso lo que quería, porque nadie debía sentir lástima por mí. Acepto la cortesía, pero la compasión pueden guardársela para los animales. A menudo, demasiado a menudo, bien, es verdad que ya hace tiempo, aunque el mundo no se ha vuelto más humano, ¿no? Solía fijarme en que algunos jóvenes pasaban indiferentes por encima de personas que se caían en la acera, ¿no? O estaban tumbadas. Mientras que cuando veían a un gato o un perro herido, sus corazones desbordaban compasión. ¡Ay, pobre perrito! Decían. ¡Oh, gatito, pobrecito! ¡Estás herido! ¡Ay! Sí, hay muchos amantes de los animales. Por suerte no tuve que estar de pie más de 5 minutos, y fue un alivio poder sentarme. Pero nadie hablaba. Antes, en otros tiempos, el mundo, tanto el lejano como el cercano, se llevaba hasta el interior de la peluquería. Ahora reinaba el silencio. Me había dado el paseo en vano. no había ya ningún mundo del que se deseara hablar. Así que al cabo de un rato me levanté y me marché. No tenía ningún sentido seguir allí. Mi pelo no estaba lo suficientemente corto. Y así me ahorré unas coronas. Seguro que me habría costado bastante. Y eché a andar los muchos miles de pasitos hasta casa. ¡Ay! El mundo cambia, pensé. Y se extiende el silencio. Es hora ya de morirse.
Quédate con nosotros.
Momentos compartidos, tu programa de radio.
Recetas de cocina. ¡Mmm, qué ricas!
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
¡Qué gran invento!
¡Qué gran invento! Estoy...
Mis queridos oyentes, de nuevo estamos en un nuevo espacio del Mix Mix de la Thermomix. Espero que tengáis a mano papel y lápiz. Si no es así, a por él. No os hago esperar más, que comenzamos. Come sano, bebe agua, cocina verduras al vapor, toma tus raciones de frutas diarias, practica deporte. Muy bien, pues hoy en el Mix Mix vamos a cumplir un par de estas recomendaciones. Comeremos sano y cocinaremos verduras al vapor. Toma nota que van los ingredientes. 800 gramos de patatas, 400 gramos de judías verdes, 200 gramos de cebolla y puerros, 6 u 8 zanahorias, 1 litro de agua, sal al gusto, aceite de oliva virgen y vinagre. Pon el agua en el vaso con una pizca de sal. Prepara las verduras. Retira el hilito de las judías, lávalas y córtalas en mitades. Pela las zanahorias y corta en dos o tres trozos. Pela las patatas, lávalas y corta en trozos medianos. Pela la cebolla y corta en mitades. Coloca dentro del vaso el cestillo y dentro de este las judías. Pon la tapa en su posición y en el recipiente Varoma coloca el resto de las verduras y ponlo en su posición sobre la tapa. Programa 35 minutos, Varoma, velocidad 1. Pincha la patata y el resto de verduras y si están duros, programa unos minutos más. Cuando acabe el tiempo, preséntalo todo en una fuente, que cada comensal se sirva el hervido y lo riegue con aceite, vinagre y sal al gusto. Una nota importante. Los ingredientes más duros los ponemos dentro del vaso para que se hagan a la vez que los más blandos, que colocaremos en el baroma. El agua que ha quedado en el vaso, guárdala. Si te sobran verduras, solo tendrás que aumentar la cantidad de líquido y triturar para tener un caldito hecho con las sobras. Y si no quieres un caldo, usa lo que te sobre para hacer una ensalada de patata, añadiendo cebolla, atún, huevo y tomate. Así te haces un 2x1. ¡Ah! Y atrévete a hervir también manzanas o pera para que le dé ese toque dulce a esta receta, o simplemente añadir huevos cocidos a esta misma receta. A disfrutar del Miss Miss de la Thermomix. Y para terminar, el truco de esta semana es pelar ajos. Aprovechad para pelar ajos, al menos una cabeza, claro, pues para menos no vale la pena. Separad los dientes de ajo y ponedlos en el vaso de la Thermomix. Añadir un litro de agua y colocad el cestillo vacío encima. Programar 5 o 6 segundos, giro a la izquierda, velocidad 4. Dejar reposar unos minutos, las pieles flotarán y los ajos quedarán en el fondo del vaso. Escurridlos, secadlos con papel absorbente y guardarlos en el tarro hermético, en la nevera. Hasta la próxima, amigos.
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merchi Iruzubieta.
Hola amigos, hoy en ¿Sabes cómo? Os voy a dar una solución para la caspa. Qué desagradable es ver en la ropa esas diminutas partículas blancas y cómo pican el cuero cabelludo. Y desesperante cuando probamos uno y otro champú anticaspa, pero esta sigue ahí. Pues bien, os voy a dar unas pautas para conseguir eliminarla. Probaremos a lavar la cabeza con jabón verde normal, del que se utiliza para lavar la ropa. Una vez lavada, se echa un poco de vinagre y se mantiene durante 10 minutos. Y después, aclarar con abundante agua. Ya me contaréis el resultado. Y para terminar esta sección, ¿sabías que comer fresas una o dos veces por semana retrasa la pérdida de memoria y conserva la agudeza mental? ¿Y que comer nueces aumenta tus niveles de serotonina, lo cual reduce la sensación de hambre y te ayuda a adelgazar? Bueno amigos, ya sabéis, a comer fresas y nueces, que están buenísimas. ¡Chao!
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola queridos oyentes, soy Sofía y hoy presento yo nuestra sección tan curiosa y sorpresiva como es Parece Mentira. Las autoridades de una localidad de la India están desesperadas por atrapar a una tigresa autora nada más y nada menos que de 13 muertes en un año. La India tiene la población de tigres más grandes del mundo. Según datos del Fondo Mundial de Naturaleza, la cifra creció de 1.706 ejemplares en 2010 a 2.226 en 2014, cerca de un 30% gracias a los programas de conservación. Pero volviendo a nuestra tigresa, después de probarlo todo, desde drones especiales hasta soldados entrenados para tiro al blanco, pasando por elefantes y topadoras para despejar la selva, ¿sabéis a qué poderosa arma han recurrido las autoridades? Ni más ni menos que a una botella de colonia Obsesión de Calvin Klein. una feromona segregada por la civeta africana, que es un pequeño mamífero de la región subsahariana. Y según se ha podido ver en experimentos zoológicos, es irresistible para los grandes felinos, que olfatean y husmean atraídos de una manera poderosísima. Como curiosidad, decir que este mismo componente lo tiene también la fragancia Chanel número 5, pero como la pela es la pela, se quedan con la primera, más asequible para el bolsillo. Si esta trampa olfativa hace efecto y es atrapada, deberán intentar mantenerla con vida. Lo que sí es seguro es que será muy agradable atraparla. Bueno, y hasta aquí nuestra noticia curiosa de hoy. Un saludo y hasta la próxima.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Cómete el arco iris. Si comes una variedad de rojo, naranja, amarillo, verde, púrpura y blanco en frutas y vegetales, tendrás la mejor mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales que existe.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una mujer poco conocida para la mayoría. Hoy nuestro recuerdo es para Ángela Ruiz Robles, la inventora de la enciclopedia mecánica en el año 1949, un artefacto educativo que se anticipó 70 años a la aparición del e-book. Ángela Ruiz Robles nació en el año 1895 en Villamanín, León, y fue maestra hasta su jubilación en El Ferrol, donde falleció en el año 1975. En medio, 80 años de entrega vocacional a la docencia, con una intensa labor social en la Escuela de Niñas del Hospicio o en la Escuela Obrera Gratuita. Entre sus preocupaciones, facilitar el trabajo a los maestros, aliviar el peso en la mochila de los niños, ahora motivo tan socorrido, pero no así en los años 40, hacer la enseñanza divertida, sugestiva, apoyando el aprendizaje con imágenes, luz, sonidos, juegos y hasta una lupa. Fue así como inventó la enciclopedia mecánica. Esta constaba de dos partes, la primera de conocimientos básicos, lectura, escritura, numeración y cálculo. Haciendo presión en abecedarios y números se formaban las sílabas, palabras y lecciones. La segunda funcionaba con bobinas, cada una dedicada a una materia, todo en el tamaño de un libro, de facilísimo manejo y peso insignificante, describía la propia autora. El concepto del libro mecánico iba más lejos, pues las materias debían poder ser intercambiables. Pero, ante todo, el libro debía ser fácil de usar, intuitivo e interactivo para asegurarse un aprendizaje entretenido y no tan monótono como hasta la fecha. La primera versión fue construida en cobre, pero estaba pensada y diseñada con una segunda versión de plástico con nylon duro que pesaría aproximadamente 40 gramos. Fue diseñada por una empresa italiana, pero desafortunadamente nunca se llegó a finalizar. Por tanto, el peso del libro y 5 o 6 bobinas con asignaturas era muy reducido, comparado con los equivalentes libros de texto. Todo el diseño estaba inspirado en las necesidades de los alumnos, con especial énfasis en dos aspectos: el peso de los libros y el manejo y visión de los números y las letras. Doña Ángela escribió una veintena de libros e inventó también un atlas científico gramatical o un método taquimeconográfico. Muchas de sus ideas están aún sin desarrollar y podrían aplicarse como ella las imaginó a los e-books más exigentes. Basta repasar esta enumeración elaborada por las profesoras Fortiz y Raya de la Universidad de Granada. El contenido distribuido por materias en un solo libro. Cada materia está en una bobina. El libro es el soporte. De esta forma, se aminoran costes en la edición de cada materia. portabilidad, el libro debía pesar poco para que se pudiera usar tanto en casa como en el colegio y fuera fácil de transportar. Se podían llevar las bobinas de forma independiente y colocarlas en el libro cuando fueran necesarias. Incorporar interacción del alumno mediante botones para que el alumno aprenda de forma amena. Las bobinas se desplegaban presionando sobre ellas. Facilitar cálculos. Al no existir una calculadora de pequeño tamaño, dejó un hueco para incorporarla cuando la tecnología lo permitiera. Facilitar la escritura de números y palabras. Incluyó rulos con varias filas de caracteres en relieve, como en las máquinas de escribir, así como un plástico para dibujar o escribir, resolver problemas o tomar notas. Contenido en forma de texto, ilustraciones, sonido. Para ella, el uso de lo que ahora llamamos multimedia ofrecía más canales para aprender. No se pudo incorporar el sonido en el primer prototipo, ya que tampoco se habían inventado las grabadoras y reproductoras de pequeño tamaño. Texto y sonido en diferentes lenguas, el uso de varias bobinas con la información traducida o del sonido correspondiente al texto de la bobina, ayudaba a la traducción y enseñanza de otras lenguas. El libro podía ser usado por alumnos de todos los niveles educativos, bastaba con cambiar las materias y los sonidos. Se ofrecía también soporte para que los propios maestros pudieran añadir sus propios materiales adaptados a sus alumnos. Adaptación a usuarios con necesidades educativas especiales, la incorporación de sonido, luz y cristal de aumento eran ayudas técnicas que permitían a las personas con necesidades educativas especiales que se hicieran lo que ahora se denominan adaptaciones curriculares. Al poder cada maestro crear y usar sus materiales, también se posibilitaban estas adaptaciones. Incorporación de luz para leer en la oscuridad. Posibilidad de leerlo en horizontal y vertical para facilitar posturas cómodas en la lectura. En resumen, una mujer excepcional, la primera mujer inventora española a quien la sociedad de su tiempo no hizo caso ni le dio medios ni apoyo. Tuvo ofertas para ir a trabajar incluso a Estados Unidos. ¿Aprenderemos algún día la lección o seguiremos exportando científicos e investigadores? Hasta aquí nuestro homenaje a Ángela Ruiz Robles. Hasta el próximo programa.
Llegó ya el momento de la despedida, pero hoy queremos hacerlo con una amplia sonrisa, y es que hacía tiempo que nos poníamos aquí en nuestro programa nuestra típica sección de tomas falsas, y hoy vais a tener una buena ración para finalizar con una sonrisa, como os decía, este programa. Por cierto, si os ha gustado, si os ha entretenido, si, como os decía, os ha arrancado una sonrisa, ya nos damos por satisfechos y, por supuesto, os emplazamos a que estéis de nuevo aquí con todos nosotros en el 100.7 de la FM en Cadena SER Rioja Alta el próximo sábado, después del boletín informativo de las 12. Volvemos con más y más variado. Así que un besazo a todos, a disfrutar de este fin de semana, sobre todo los que tengan como que no serán pocos, o incluso alguna que otra boda, que ya comienzan las bodas esta temporada. Así que, a lo dicho, a pasar un estupendo fin de semana, a disfrutar del tiempo si es que nos lo permite, que está un poco loco. Tal día como hoy tenemos sol, tal día como ayer tenemos frío, en fin, que esto es una locura, la locura primaveral, supongo yo. Y a lo dicho, que nos marchamos, que me enrollo mucho y no nos da tiempo para poner las tomas falsas, así que ahí os van.
Hola, un saludo a todos los oyentes. Soy Ana y en esta sección os contaré
Hola.
Se echa.
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Se había convertido... Ay, esto lo empecé a leer mal. Hermana del rey Carlos IX de... Ya. Hermana del rey Carlos IX... se había convertido en uno de los personajes más populares de la corte, por lo que... Joder. Por aquel entonces, el conde, que doblaba en edad a la reina... mira lo que has hecho, mira lo que has liado.
El conde se esconde.
Mira qué has liado.
Conde Mor.
¿Comor?
Bueno, ¿eh? Vamos a ponernos serios, ¿eh?
Sí.
Venga. ¡Hombre!
Tengo un hematoma dentro, no puedo.
Y nos hacía bailar durante el tiempo que duraba la canción.
Nos sumergiremos.
¿Eso qué ha sido?
Una elegante forma de
interpretarse.
Eso. Aunque se habían barajado nombres como el de Amy Winehouse. Te lo he dicho. Lo ha dicho todavía peor. Winehouse. Amy Winehouse.
De dos especies. La energía solar fotovoltaica. Mediante un dispositivo, la fabricación de células solares.
El sistema hidráulico. Eso. El sistema.
Pero actualmente, la.
Desde aquí podemos empezar el sendero.
Hola, soy Sofía y hoy he preparado esta bonita historia. Se titula El capullo y la mariposa.
Sí, porque mira a mí.
No, por nada. Me ha dicho la Vicky, ando con un recochineo, pero ¿eso por qué? Un día, un discípulo se acercó...
Hola amigos, voy a enseñaros pequeños trucos que puedan servirnos en el día a día y que nos saquen de alguno... Y que nos saquen... ¡Joder! A ver, empiezo, ¿eh? Hola amigos, aquí estoy para enseñaros pequeños trucos... ¡Joder!
¡Hola madre! ¡Te has liado, pollito!
Vertemos siete aguas y que necesita... Es que se me mezcla aquí la anterior porque no tenía ya folio. Ay, por no coger otro.
Este tema encaja a la perfección... Este tema encaja a la perfección con el tema de la película que trata de un joven. Pero la nota de voz de María Cala será miércoles, miércoles.
Hija mía, ¿te das cuenta de que... hija mía, ¿te das cuenta de lo que estás queriendo decir?
Este es un extraordinario resumen que he encontrado.
Me despido con dos frases.
No hay mayor error en la vida que sentirse inmerecedera.
Inmerecedora.
Inmerecedora, me parece. Adoradora, sí, sí. Doradora, exploradora.
Ese se
recita,
el perrito.
Ah, sí, el perrito de...
El perro.
El perro.
¿Qué tal estamos?